A tomar contacto con nuestro columnista en temas económicos, Alfredo Zayat, que ya está ahí en línea. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día, buena semana.
Buen día, ¿cómo andan todas y todos por
muy
ahí?
Muy bien. Resistiendo al paso del Zonda y terrible, de los incendios, ¿no? Sí, ha sido muy, muy destructivo.
¿Y se ve desde la ciudad?
Sí, se ven los focos en la zona del Pedemonte, los incendios fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y el Zonda lo hemos sufrido todos en la zona urbana y en la zona rural, por igual o con diferentes afectaciones, pero sí hay muchos árboles caídos, muchas zonas sin energía eléctrica porque ha tirado una cantidad impresionante de cables, transformadores, y después, bueno, con los incendios evacuados también, así que está...
¿Pero fue más fuerte que otros años?
No, en general esta es la temporada en donde suele empezar a soplar el viento Zonda en Mendoza, y dependiendo de las previsiones, sí hemos tenido esto que hacía muchos años que no teníamos ráfagas de 100, 110 kilómetros por hora, ¿no?
Ajá.
Así que ha sido muy destructivo, sí.
Muy bien, muy bien. Me dieron el parte para que yo pueda entender mejor.
Claro, claro, sí. No es que sopla una o dos veces, sino que es toda una época del año en donde tenemos viento Zonda. Lo que pasa es que, claro, cuando sopla con ráfaga de 40 kilómetros por hora es manejable. A ese nivel.
Pero el tema de los incendios ahí, el Zonda ahí es como que no está íntimamente vinculado a los incendios, sí, sí. Sino que hubo incendios y que a la vez el Zonda los expande más.
No, el viento es tan poderoso que, por ejemplo, genera caídas de postes eléctricos, hay cortes de cables, eso inmediatamente en una provincia tan seca es uno de los motivos, por ejemplo, por los cuales se pueden generar incendios en esta ocasión. Pero además este viento duró 48 horas aproximadamente, sin parar. Fueron dos días seguidos de un evento que puede durar 4 horitas, 5 horitas, 6 horitas.
Ah, terrible.
Sí,
terrible.
Ha sido muy fuerte realmente.
Bueno, espero que rápidamente todo eso ya lo pasen y se pueda recuperar.
Bueno, Alfredo, sí. Tema naftas, ¿querés que arranquemos por ahí?
Sí, porque me parece interesante porque tiene varias facetas vinculado con el tema abastecimiento de nafta. Y que parece difícil, pero la verdad que se relaciona con las elecciones, con lo que era lo previo a las PASO, previo a la primera vuelta, a partir del resultado de las PASO. Viste que incluso nosotros comentamos, vinculado qué pasaba con los precios, qué pasaba con el abastecimiento en general sobre la mercadería. Bueno, acá tenemos un caso particular que es el tema de las naftas. Previo a la primera vuelta, ¿qué es lo que hubo? Como en tantas otras actividades, bueno, el acopio, porque ¿por qué iban a abastecer si no sabías qué podía pasar con el resultado electoral? Y por consiguiente, si podía haber un aumento de precios posteriores. Claro. Ya si hubiese habido un descontrol en el supuesto caso que ganaba Javier Milei. Entonces ya ahí empezó a haber una retracción en el abastecimiento, con una demanda que se mantenía constante, o en algunos casos vinculados con el sector agropecuario, con un incremento de esa demanda. Entonces ahí es donde ya se empezaban a ver presiones en lo que es lo claro, que es el tema del abastecimiento. A lo que se le sumó después el tema de los precios, la presión por parte de las petroleras para que haya un aumento de precios. Entonces ya ahí se agudiza el tema del abastecimiento. ¿Qué sucede después de que pasan las elecciones? Porque no hubo ese resultado electoral que te llevaba a todas esas prevenciones que había previamente. En el resto de los mercados, si te fijas, más o menos empezaron a acomodar en la semana posterior. ¿Qué pasó con el tema de las naftas? Es que la logística del abastecimiento de las naftas lleva un tiempo más largo que el de la tradición, de cualquier otro producto tradicional. Y entonces se genera este último componente, si querés, sigue, entre político y sociológico. No hay nafta, entonces vamos a cargar. Entonces ahí es que se agudiza el problema. Y yo creo que ese es un poco el recorrido para tratar de entender qué es lo que pasó con el tema de las naftas. Tiene componentes políticos, tiene componentes especulativos vinculados a las propias compañías, que no son bebé de pechos, que tienen mucho, mucho poder, y después una cuestión que hace a la sociología y a los comportamientos sociales. O sea, esto es básico. Si mañana sale por todos los medios, no va a haber manteca, para poner un ejemplo, van todos a comprar manteca y se corrobora que no va a haber manteca, porque todo se lleva a la manteca.
Claro.
Entonces es la profecía autocumplida.
Claro.
Me parece que es todo ese combo para tratar de entender, digamos, lo que significó la especulación política, la especulación vinculada con los precios, y después, si querés llamar a la psicosis colectiva, entendible, porque si te dicen que no va a haber nafta, entonces vos salís a cargar nafta.
Claro. Ahora, ¿es igual de evaluable la actitud de YPF que la actitud del resto de las petroleras? Porque en el fondo, YPF es la marca de bandera, aunque tiene la mayoría de su porcentaje, o buena parte de su porcentaje, en capitales privados, ¿no? Pero
bueno, ahí hay que ver si, porque vos lo que tenés es que si en las estaciones YPF sí había nafta y en las otras no, bueno, en un momento también YPF se queda sin nafta. Uh-huh. Vamos, porque YPF no tiene el 100% del mercado. Si tuviese el 100% del mercado, yo creo que ahí hay una responsabilidad. Uh-huh. Pero al no tener el 100% del mercado, está claro que si de una estación, voy a poner el nombre, Shell, no hay nafta, me voy a la de YPF dentro de esa lógica que yo te mencionaba antes vinculado con la psicosis colectiva. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la estación de YPF? O incluso las refinerías de YPF.
Se
van a quedar sin nafta, uh-huh, porque si los otros no abastecen. Entonces, ahí es donde me parece que juega y que me parece que es una oportuna definición política de Sergio Massa de intervenir precisamente en esta en este cuello de botella, uh-huh, creado por cuestiones políticas, creado por especulación vinculado con precios, porque recordaron, los precios están congelados. Cuando vos me mencionaste el lunes pasado el aumento de YPF, es porque YPF no había aumentado el ajuste que habían hecho el resto de las privadas, lo que hizo que también la demanda se oriente a quien tiene el precio más bajo, que era YPF. Entonces, la intervención, a mi entender, oportuna, por lo pronto, e incluso estableciendo plazo, de Sergio Massa, y el compromiso de las petroleras, y bueno, ya está, el resultado electoral fue otro, no era el esperado o el que se había estimado, bueno, se va a empezar a ordenar el mercado, ¿no? Pero tiene un tiempo las naftas, porque como te decía, la logística es diferente a la de cualquier otro producto.
Uh-huh. Alfredo, y nosotros habíamos conversado justamente el lunes pasado, después del resultado, cómo se irían comportando los sectores concentrados, justamente no los reales actores de poder en Argentina. Esto en relación al comportamiento, por ejemplo, de un sector tan clave como es el combustible, se ha visto en otras repercusiones a lo largo de estos días, después del acuerdo de Milei con Mauricio Macri. ¿Esto va a ir cambiando la posición más tranqui, si se quiere, que se esperaba de este sector?
En términos globales, yo creo que tanto este sector como otros, digamos, han incorporado un resultado electoral que no era lo que ellos esperaban o lo que ellos especulaban o lo que ellos habían estimado a partir de las encuestas que habían contratado o que habían sido informados. Entonces me parece que hay un reordenamiento y el tema de las petroleras está dentro de ese reordenamiento. Y a mí me parece que hay ese reacomodamiento se dio incluso con las empresas de alimentos. Uh-huh. Fíjate que la semana posterior, o sea, la semana que pasó, hubo ya un acuerdo vinculado con extender precios justos. Y imagínate que si el resultado electoral hubiese sido otro, las empresas de grandes empresas de alimentos, de limpieza y de artículos del tocador, te imaginas que ni se hubiesen sentado en la mesa, ni hubiesen aceptado la posibilidad de extender precios justos. Entonces me parece que ahora hay un reordenamiento en ese tablero de poder, en ese tablero, si querés, político y de poder económico.
Y en ese sentido también me da la sensación que Massa viene haciendo anuncios, comillas, amenazantes, en el sentido de lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? Mostrar la espalda con la que él está construyendo su rol de ministro de Economía y candidato a presidente. Hace algún tiempo, unas semanas, había tratado de pícaros, ¿te acordás?, a los sectores del agro que compraban combustible justamente para copiarse. Y ahora, bueno, las declaraciones que dio directamente el día de ayer, respecto a ponerle una fecha, ¿no? Hasta el martes a la noche, y si claro, no sale ningún barco.
Y claro, porque yo creo que ahí hay una cuestión que está vinculado con lo que es el resultado electoral, digamos. Claramente ahora Sergio Massa tiene mucha más espaldas para la negociación. Más aún con las petroleras, que las petroleras, la verdad, si uno tiene que encontrar algún sector privilegiado primero porque hay consenso en los partidos políticos del oficialismo y de la oposición, digamos, o de lo que queda de la oposición, porque iba a decir Juntos por el Cambio, pero claro, resulta difícil ya ahora decir, bueno, sacando a Milei, que tampoco queda muy claro cuál es, bueno, no se tiene claro nada, salvo algunas consignas vinculadas con Banco Central y dolarización. La verdad que hay como una suerte de política de Estado vinculado con el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera. Uh-huh. Por consiguiente, la verdad, son bastante privilegiados en ese aspecto. Difícil interpretar, digamos, esa especulación chiquitita vinculada con el tema de los precios, teniendo en cuenta lo electoral. Pero bueno, es lo que se dio, y yo creo que ahí Sergio Massa, conociendo que ahora tiene una espalda un poco más grande para poder negociar, estableció ese ultimátum con las petroleras. Y las petroleras, la verdad, también les conviene, digamos, ahora estar en buena relación con Massa, que puede ser el presidente de la nación. Entonces ahí es donde yo creo que más temprano que tarde se va a normalizar el abastecimiento, con particularidades, porque digamos, estructurales, que sacando esta coyuntura crítica tiene que ser atendida. Yo me quedé pensando la semana pasada cuando mencionaba el tema de los precios, ¿no? Y por qué los precios en las provincias son más elevados que los precios en Capital Federal, e incluso estando cerca de áreas de producción y de refinamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que también ahí hay una intervención que tiene para futuro, digamos, un futuro gobierno, abordar esas cuestiones estructurales, ¿no?, de inequidad sobre precios y abastecimientos de productos que salen de la misma provincia, ¿no?
Claro. Bueno, Alfredo, seguiremos charlando la próxima semana. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande.
Que andes bien. Chao, hasta luego. Ahí estaba Alfredo Zadiat.